7:52. Pasamos ahora al tema para el cual los he invitado en Hora 20 esta noche, a hablar de pobres no tan pobres y de muertos muy vivos que podrían estar involucrados en un escándalo de las ayudas y subsidios del Estado. Este tema surge de una investigación que hizo precisamente Planeación Nacional, por eso nos acompaña su director, acompañado de la Defensoría del Pueblo, según la cual hay más de 450,000 colombianos muertos que se estarían beneficiando de los 16 programas del Sisbén. O el caso de más de 83,000 colombianos que, pese a tener ingresos de al menos 3.8 millones de pesos, se benefician de los mismos. De estos casos, el mayor número son personas de Bogotá que superan los 10,000. Hay que recordar que el Sisbén no es un programa, sino una encuesta socioeconómica que sirve para identificar los hogares y las familias más pobres y vulnerables como potenciales beneficiarios de programas que son salud del régimen subsidiado, Serpilopaga, primera infancia, hogares infantiles, hogares comunitarios, vivienda rural o Colombia Mayor. La encuesta la diseña Planeación, pero el reporte y la actualización de esas bases las hacen los municipios, que es a los que Planeación señala de no estar cumpliendo con la tarea de mantener actualizada sus bases de datos. En otras palabras, por cuenta de unos vivos, se está dejando de atender a una población que realmente lo necesita. Y esto sucede cuando hay amenazas de que el número de pobres en Colombia y América Latina vuelve a subir por cuenta del deterioro del empleo y del estancamiento de la economía, como lo advierte la CEPAL. Unas primeras preguntas para Simón Gaviria, para que nos explique a todos. ¿Qué destacaría usted de esta investigación sobre los datos del Sisbén? ¿Estamos ante un caso de corrupción o ante un gran desorden de cifras que no controla nadie, Simón?
Bueno, muy bien. Quiero empezar por una de las frases que dijo Diana, que me parece muy importante, es que el Sisbén no es un programa. El Sisbén lo que es un mecanismo de focalización, y eso es muy diferente. Entonces, ¿qué es el Sisbén? Hagamos un recuento rápido. El Sisbén, ¿cómo se consigue? Un hogar solicita a su alcalde municipal que le encuesten para el Sisbén. Un funcionario de la alcaldía va a hacer la encuesta correspondiente y esa persona entrega la información socioeconómica de la familia acorde con una ficha metodológica que se le entrega. Esa información después se vuelve un puntaje. Acá los oyentes que son usuarios del Sisbén, recordemos que más de 37 millones de colombianos tienen registros de Sisbén, se les da ese puntaje. ¿Qué pasa de manera posterior? Los programas sociales fijan un corte sobre los puntajes. En otras palabras, el programa Familias en Acción puede fijar, usualmente fija un número por debajo de 30 para identificar sus posibles beneficiarios. Programas como la vivienda rural tiene un corte de 32. Las becas de ICETEX, por ejemplo, pueden tener unos cortes de 57 en zona urbana. El régimen subsidiado de salud en zona urbana puede tener un corte de 48, así sucesivamente. Entonces, eso lo que hace es identifica la población beneficiaria de los subsidios. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hicimos en Planeación y qué fue lo que, por eso la denuncia del día de hoy, o hacemos, revelamos estos datos? Cogimos la base de datos del Sisbén y la cruzamos contra otras bases de datos, contra la registraduría, contra la UGPP, y identificamos 653,000 inconsistencias frente a la información registrada y lo que nos permitía sacar adelante el cruce de base de datos. Esto es algo más o menos como la ciudad de Cúcuta. La composición de la misma es personas, 457,000 personas fallecidas que están hoy en los registros.
¿Cuántas son? 457,000.
83,330 que tienen certificados ingresos superiores a los 3.8 millones de pesos al mes.
¿Cuántos?
83,330. Personas que cambian su tipo de vivienda, y ya explicamos más adelante el fenómeno, eso por qué se da, 80,735. Y cambios de información no justificada, que también más adelante les doy los ejemplos, en 32,068. Lo que va a pasar ahora es que le vamos a entregar a cada alcalde un listado con nombres, direcciones, para que se reencueste a estas personas y se pueda verificar correspondientemente su información. ¿Y esto por qué es importante? En el CISBEN pueden haber 30 o 45 millones de personas. La verdad, eso no es la clave. La clave es el orden de la fila. Si nosotros permitimos que una persona de manera artificial reduzca el puntaje de su CISBEN, lo que estamos potencialmente haciendo es permitiendo que una persona de altos ingresos, por ejemplo, le quite el espacio a una persona humilde en los programas sociales.
¿Por qué hasta ahora se evidencia esta situación? ¿Esa plata se perdió?
Pues nosotros venimos haciendo un trabajo, la verdad, llevamos ya mucho más de 6 meses trabajando con los alcaldes, reportándoles esta información, respetuosamente solicitándoles que por favor hagan los cruces con algunos alcaldes como el de Mosquera o los de Bucaramanga, o el alcalde de Bucaramanga. Hemos tenido buenos resultados. Desafortunadamente esos resultados no son en todo el país, y recordemos que Planeación Nacional es una entidad en Bogotá, es una entidad chica, no tenemos presencia regional. Entonces por eso tomamos dos decisiones: una es hacer esta información pública, la segunda es trabajar con el Defensor del Pueblo, que sí tiene presencia regional, y con él esperamos poder hacer esto a las buenas. Pero si toca hacerlo a las malas y trabajar con el contralor, el fiscal, el procurador, iniciar procesos fiscales, penales, disciplinarios contra funcionarios que, bien sea por omisión o acción, permitan que este tipo de cosas pasen, pues va a tocar hacerlo. Porque es que, digamos, no hay derecho que personas que tienen 6.8 millones de pesos de ingresos mensuales le quiten la posibilidad de tener beneficios a gente humilde. Y si queremos justicia social en Colombia, nosotros tenemos que ya quitarnos esta tradición de repartir subsidios de manera indiscriminada. Tenemos que la poca plata que hay que focalizarla.
Señor Gaviria,
bien.
Yo quisiera que usted nos explicara una cosa a todos. ¿Por qué hay 37 millones de colombianos registrados en el CISBEN? 75%. Sí. Cuando se supone que los pobres son apenas 13 millones, lo que representa 28.5%. Y 5 millones son indigentes. ¿Cómo entiende uno esa proporción?
Listo. Recordemos, el principal programa que se focaliza por CISBEN, y que es la mayor preocupación de los colombianos que tienen CISBEN, es el régimen subsidiado de salud. Nosotros aproximadamente, esa cifra puede ser tan alta como 22.3 millones de colombianos en el régimen subsidiado.
¿23? 22.3.
Pero nueva, y es más o menos hasta ese punto que se entrega algún tipo de subsidios. Otros programas como Familias en Acción pueden ser 2.7 millones de familias, programas como Adulto Mayor.
¿Y esos todos aparecen como CISBEN?
Esos usan el CISBEN para focalizar, ¿sí? ¿Ok?
Estratos 1 y 2, son niveles 1 y 2.
Estrato y CISBEN es muy importante. No es CISBEN, ¿sí? Y los problemas de los estratos son peores que los del CISBEN.
Niveles, llaman.
Sí. Pero acá lo clave es que, digamos, el CISBEN, para usar la analogía, es una pila, ¿sí? Que sigue un principio rector. El más humilde recibe primero y el más próspero recibe de último. Esa es la filosofía del CISBEN, así se creó. Entonces, el corte que hacen los programas sociales significa que hasta un punto en la fila la gente tiene derecho al subsidio. Lo que queremos nosotros luchar en contra es que la gente no se cole en la fila, porque si se colan en la fila, lo que acaban pasando es que le quitan el espacio a alguien humilde que verdaderamente lo necesita.
Cecilia, quiero escucharla a usted, una opinión general de los panelistas sobre este informe de planeación respecto al CISBEN. Hay mucho temor que esto realmente logre algo muy importante que está tratando de hacer Simón Gaviria, y es démosle esto a quien realmente lo tiene que tener, quitémoselo a quien no. Pero el susto es, aquí pueden pagar justos por pecadores si esto no se hace bien.
Bueno, primero que todo, creo que el punto más importante es que esto es un elemento, un criterio para focalizar, y en ese sentido el instrumento es bueno. Sí. Y ese instrumento ha sido copiado por muchos países con éxito. El problema no es en sí el instrumento, sino la forma como ha operado. Entonces, miremos, sí, Simón, tú dices que hay 37 millones que en este momento puede que no todos reciban, pero todos tienen derecho. El problema es tener 75% de la población aspirando y diciendo que pueden tener derecho. Cuando uno se pone a pensar, sí, debe haber 14 o 15 millones, o sea, aquí están colados como Si fueran todos, por lo menos en términos potenciales serían 20. En términos reales, digamos que muchos de esos no clasifican, pero hay un número de millones de personas coladas. O sea, y lo que estamos viendo hasta ahora es que lo que ustedes están viendo son miles, o sea, los miles, los sí. muertos, o sea, son miles.
¿Cuántos en total están colados en este informe?
En este informe estamos hablando de 653,000.
653,000, y por eso era que planteaba yo esta cifra de los 37 millones de colombianos registrados en el CISBEN. Si uno analizara y uno pensara en lo que usted está diciendo, máximo deberían estar 18.
14, 15. Pues
22.3 reciben régimen subsidiado.
22.3. Con lo cual entonces no estamos hablando de 653, sino que estamos hablando de 11 millones de colombianos que estarían colados.
Exacto. Y entonces lo que a mí me preocupa es un poco ver la difícil tarea que ustedes tienen, Simón, porque ustedes están hablando de miles y aquí estamos hablando de millones. Eso por un lado. ¿Por qué pasó esto? A mí me parece que eso es muy importante para ver cómo se puede remediar. Bueno, cuando un país es tan desigual como Colombia, lo obvio es que si usted no tiene políticas universales, la gente se disfraza de lo que necesita. Eso puede pasar con las víctimas. Si hay un grupo de personas que tienen unas características y que esas reciben un pocotón de cosas, es obvio que haya una tendencia a que se disfracen de CISBEN, como se van a disfrazar de víctimas si no hacemos políticas universales. Por ejemplo, lo que hablábamos de salud. Salud ya debe ser una política universal, ya debe ser otro sistema de financiación. Ya todos tienen supuestamente derecho. Bueno, lo otro problema que me parece que es lo más grave, lo que ha deteriorado esto, es que se volvió un instrumento de politiquería.
Que era mi pregunta ahí. Si el CISBEN se volvió, fue la fuente de corrupción y politiquería, pero, ¿y quién debe responder por eso?
Pues, entre otras cosas, los políticos, con el perdón de ustedes. Porque yo ya no soy política, qué emoción. Me retiré hace tiempo, pero a mí me tocó el nacimiento del CISBEN. Entre otras cosas, con Samper, que creo que fue una buena idea. Pero mire, el periodo en donde el CISBEN se desbordó, para usar un término suave, fue entre el 2002 y el 2006. Ahí se volvió esto la cura, coincide con el presidente Uribe, y ahí fue cuando empezó a dar CISBEN en el sector rural.
¿Eso es en acción y todo eso?
No, eso es régimen subsidiado, fundamentalmente.
O sea, pero cuando se amplía el régimen subsidiado.
Pues el régimen subsidiado se amplía así, sin mirar cuánto vale ni cómo vale, y hubo fines políticos. Lo importante en este momento es, primero, se han cometido muchos errores. Eso se debía modificar con cierta periodicidad, porque la gente cambia. Es decir, hoy tener un celular no quiere decir que la persona es rica. Y entonces, eso es un gran error. El otro error es que no se castiga a los mentirosos. No se les hace nada a los mentirosos. Entonces los tipos esconden la nevera y esconden no sé qué para poder quedarse en el CISBEN. No, y creo que hubo un esfuerzo del grupo que creó este sistema, que fue la Misión Social durante el gobierno de Samper, que ha estado diciendo, por favor, en su momento dijo, metamos unas maneras de que se pueda penalizar la mentira, poniendo a determinadas personas que fueran funcionarios públicos que recogieran la información, según entiendo. Eso no se hizo, no se actualizó, y parece que en el CISBEN 3 hay errores estadísticos serios, ¿sí? Entonces, yo creo, mi consejo, si me quieren oír, llamen a la gente que hizo el CISBEN. Alfredo Sarmiento es un tipo muy bueno, es una persona, un académico muy serio, estuve hablando largo con él, y él defiende el instrumento y dice, esto ha sido una acumulación de errores. Ahora, la otra cosa que es gravísima es la corrupción y la sinvergüencería de los alcaldes, cosa que se puede agravar y no les pasa nada. Han inflado de esto de una manera terrible. Mira, si uno se quedara con los 37 millones, eso equivaldría a darle, o que tenga potencial de subsidios, porque son varios, no solamente a los pobres, sino a los vulnerables, que estoy seguro que necesitan otro tipo de política.
Jaime, a mí.
Es como comenzar a poner las cosas en blanco y negro. Evidentemente la gente confunde.
¿Qué fue lo que hizo ayer, Simón?
El CISBEN sí. Con un carnet, ¿no? El sistema de identificación de beneficiarios para muchas cosas, ¿no? Un instrumento de planeación del Estado. Uh-huh. Pero yo quisiera decir algunas cosas. Por ejemplo, para quienes hemos trasegado por la vida pública, e incluso desde el tema regional en administraciones locales, hemos podido ver, en el caso mío, que aquí hay una confluencia de factores negativos que digamos dan al traste con el instrumento. Me refiero obviamente al tema de la politiquería. Hay una frase que a mí toda la vida me impactó desde pequeño, que se la escuché a un pensador, la leí de un pensador francés, que decía, delegar sin verificar es abdicar. Cuando el Estado delega esa potencialidad de entregar plata, porque es plata, a manera de subsidios en un carnet para la gente pobre. Claro que es una, digamos, una política asistencialista absolutamente válida, ¿no?, del Estado, para cumplir con los fines esenciales de él. Pero cuando no delega, ¿qué se hace con esa plata? Cuando le entregamos, por ejemplo, que ha ocurrido, hablo por la costa, pero ha ocurrido en todo el país, en los últimos 20 años de la creación del instrumento, dinero abundante a los mandatarios locales para que a su arbitrio, a su absoluta discrecionalidad, le entreguen esa plata escogiendo los beneficiarios. Porque es que eso es lo que ocurre también. Entregan, por ejemplo, 2.000 subsidios en salud para Malambo, 500 para Sabana Larga y 3.000 para Barranquilla. Y lo que hemos visto en la realidad, Simón, Monda y Lironda, doctor Mauricio, es que esa plata se vuelve plata de bolsillo de los alcaldes, más que de los gobernadores, de los alcaldes, porque centralizada en la administración local, la distribuyen a conveniencia política, por color y filiación política, y no por necesidad real. Entonces, por eso digo yo, hay que decir las cosas por su nombre. Ha fallado el Estado, claro. Nunca verificó esa delegación esencial de funciones para cumplir un fin esencial de él. Y le digo algo más. Obviamente uno ve la debilidad de las administraciones departamentales en lo funcional y en las competencias. Cuando, por ejemplo, Simón es el director nacional de planeación, vaya usted a ver cuáles y cómo se desarrollan las competencias funcionales de las secretarías municipales de planeación. Muchachos que escasamente son bachilleres. Se lo digo, por ejemplo, en el caso de la gobernación del Atlántico. Yo trabajé con 3 gobernadores. Hoy el Atlántico, que puede ser modelo para muchas cosas, aún tiene un rezago del 70% en los temas de planeación municipal. Y claro, entonces ocurre que quien tiene que verificar y actualizar de acuerdo al artículo 21 de la ley 715, esos censos, esas bases de datos, que son las alcaldías, nunca lo hacen. ¿Quién debería hacerlo? Con mayor poder, porque obviamente está en el nivel central, Planeación Nacional. Entonces, en buena hora, digamos, Planeación, ojalá tomara el toro por los cachos, porque evidentemente esto está, yo diría, inficionado, negreado por la politiquería, y obviamente se pierde y se desnaturaliza por completo, digamos, la política de Estado de llegar al que lo necesita.
Mauricio Cabrera.
Varios puntos. El primero, preguntabas ahora que por qué lo acaban de descubrir, y no lo acaban de descubrir. Me puse a hacer un ejercicio muy simple con el doctor Google, de buscar en los archivos de internet, uh-huh. Y entonces encuentro unas noticias que en octubre del 2006, ¿cierto?, Carolina Rentería, la antecesora del doctor Simón, denuncia que hay 3 millones de colados en el Sisbén, ¿no? Uh-huh. Y en el 2007, entonces, que hacen cruzando datos con la DIAN, encuentran que hay yo no sé cuántos millones, y que entonces van a hacer unos castigos ejemplares y con inhabilidad política a los alcaldes. Entonces, posiblemente se ha hecho algo. Es un problema viejo, y Simón, me parece a mí que los 653.000 que ustedes ya identificaron y concretaron son la punta del iceberg. Que detrás de eso debe haber muchísima más gente. Entonces, porque evidentemente no son cifras comparables, cifras de Sisbén con pobreza, etcétera, son metodologías distintas, pero lo que sí me llama la atención a mí es la tendencia divergente. La pobreza viene bajando, el gobierno ha hecho un esfuerzo grande, sí. Hay un poco asistencialista, si se quiere, pero entonces hoy la gente tiene más ingresos, tiene mejores, más acceso a agua, electricidad, etcétera, ¿cierto? Pero los niveles 1 y 2 del Sisbén, los que se supone que son los más pobres, sigue subiendo. Yo tengo de la base de datos de planeación, Simón, encontré que en el diciembre del 2012, en los niveles 1 y 2 estaban 23.500.000 personas. Y en septiembre del 2015, la última cifra publicada, aparecen casi 28 millones. Es decir, un aumento de 4 millones y medio de personas en los niveles 1 y 2 en los años en que la pobreza se ha reducido más históricamente en el país. Ahí tiene que haber tiene que estar pasando algo. ¿Y qué es lo que puede estar pasando? Yo creo que ya lo han dicho aquí, es el tema de la corrupción, pero ahí se mezclan dos cosas. Por un lado, desde el punto de vista de las personas, Hay una mentalidad de buscadores de renta, ¿cierto? Es, yo prefiero que el Estado me dé, yo prefiero no tener que aportar al sistema de salud, pues que lo que tiene quebrado del sistema de salud es que se diseñó para que fuera el 70% en régimen contributivo y 30% en régimen subsidiado, y hoy tenemos 55% en subsidiado y 45% en contributivo. Y todos conocemos los casos de la gente que no quiere un contrato de trabajo porque implica salirse del SISBEN, más que el SISBEN, perdón, sí. Implica salirse del régimen subsidiado. Entonces, hay eso.
No necesariamente, incluso hay personas que tienen esa disculpa para no meterse unas formalidades que les conviene, claro. Y creen que si aceptan esas formalidades, entonces, por ejemplo, el servicio doméstico, pierden la posibilidad del SISBEN.
Entonces, sí. Por un lado está esa necesidad y esa mentalidad de la gente, y por otro lado está la corrupción de alcaldes y políticos que utilizan, juegan con esa necesidad o ese deseo de la gente para repartir plata, para inventarse. Y ojo que esto no es solamente con esto que estamos hablando en salud. Es que hay dos o tres casos, recuerdo el de Buenaventura, con educación. 52,000 estudiantes fantasmas. Sí, y robando la plata. Mire,
quiero, a propósito de algo que decía Jaime Amin, yo quisiera preguntar varias cosas aquí. Por ejemplo, ¿es justo echarle la culpa de la desactualización de las bases del SISBEN a los municipios? O sea, ¿debe seguir descentralizada esa información en unos municipios que no tienen capacidad tecnológica, por ejemplo, para ese reporte?
Bueno,
¿allí se va a hacer algo? Porque
administrativa,
es
que, ¿sí?
Sobre varias cosas, y digamos, las denuncias que se hacen en el pasado frente a personas que no deberían estar en el SISBEN y están, digamos, errores de inclusión, son denuncias basadas en la gran encuesta de hogares, ¿sí? Donde lo que hacen cuando hacen la gran encuesta de hogares es que extrapolan lo que la gente le dice a la gran encuesta y lo que la gente le dice al SISBEN, la gente le dice cosas muy diferentes a diferentes encuestas, y de ahí llegan las cifras. En este caso, lo que estamos hablando cuando hicimos el ciclo de datos son denuncias puntuales con casa, teléfono y hogares de la familia. Entonces podemos llegar a este nivel de detalle. Por ejemplo, en Barranquilla, no puedo dar los nombres solamente, pero tenemos una familia de 4 miembros que tienen puntaje de 4.7 en el SISBEN, con acceso a todos los programas sociales. Cuando hicimos el cruce de datos con Hacienda, lo que nos dimos cuenta es que el jefe del hogar tenía ingresos mensuales superiores a los 6.4 millones de pesos. A la alcaldesa de Barranquilla le vamos a entregar esa información para que esa alcaldesa haga la reencuesta, vaya a ese hogar y nos diga qué está pasando. No es solo el tema de ingresos, está el tema también de fallecidos. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en Dos Quebradas, Risaralda, tenemos el caso de una familia que hasta mayo habitaba en una casa propia de las cuales eran dueños, con sus ingresos, y de manera súbita, sin afectarse los ingresos, pasó a vivir en una pieza. ¿Sí? Algo sospechoso porque su puntaje SISBEN.
Esa es una de las razones por las cuales usted quiere hacer un cambio en el sistema de medición. Que no mire condiciones socioeconómicas.
Bueno, parte de lo que queremos hacer con esta denuncia es, es algo que pensamos, Colombia tiene que tener un debate muy profundo, no es una cosa que vamos a hacer de manera unilateral, es algo que queremos a los colombianos plantearle la necesidad de hacer una reforma estructural del SISBEN para salvarlo. Estamos trabajando con Carmen Elisa Flores, que ayudó a hacer el primer
SISBEN.
Porque
ahí, digamos, esa reforma estructural, yo quisiera que me respondiera varias cosas. La reforma estructural implica que hacemos un cambio en el sistema de medición. Por ejemplo, a partir de ahora, que normalmente es cada 4 o 5 años, se miran las condiciones socioeconómicas de una persona. Si vive en una vivienda, si vive en la otra, si la vivienda está pavimentada, si tiene agua, si no tiene agua. Eso de alguna manera también puede ser un criterio subjetivo del encuestador que va a esa vivienda. ¿Eso se va a cambiar, sí o no?
Bueno, si tenemos la idea de crear. Venimos haciendo unos diálogos populares de SISBEN, hablando con presidentes de juntos, usuarios del sistema. De ahí prevalecen dos quejas principalmente. La primera queja es algo que ya tocó Cecilia y que tocó Jaime y que tocó Mauricio, que es el temor de la gente, especialmente en el programa de régimen subsidiado de salud, de conseguir empleo formal porque
para
le da
no
miedo perder el régimen subsidiado.
¿Usted cómo soluciona eso cambiando el sistema
de medición? La pregunta que yo le quiero hacer al país es, ya que tenemos una cobertura casi universal de salud, una ley estatutaria de salud. Cualquier colombiano con una tutela puede pedir su derecho a la salud. No es razonable seguir pidiendo el requisito de Sisbén para acceder a la salud. El daño que está haciendo el mecanismo de focalización, creando informalidad en Colombia, y especialmente en el campo colombiano, es probablemente más alto del beneficio de focalización cuando uno tiene ya cobertura universal de casi el
100%. ¿Cómo se soluciona, Cecilia?
Pues es, por ejemplo, la posibilidad de eliminar el uso del Sisbén para el programa de régimen subsidiado de salud.
Pero eso implicaría una reforma del sistema de salud también.
Pero un momento, en este momento, ahorita, y ustedes me dirán si estoy equivocado o no, una persona que...
¿Buena tutela le dan?
Se la dan. Si una persona informal encuentra un trabajo, y en ese trabajo le dan, digamos, pensión, régimen de accidentes, de seguridad,
caja de compensación.
Caja de compensación. ¿Pierde el Sisbén?
No pierde el Sisbén.
No pierde el Sisbén.
¿Cómo así que no pierde el Sisbén?
No pierde el Sisbén.
Pero tendría que volver a regresar, digamos, al Sisbén.
No pierde el Sisbén. El Sisbén lo que hace es que es un puntaje.
Le cambia el puntaje.
Digamos. Le cambia el puntaje, lo baja.
Ya el
lo
tema baja. De nivel 1 y nivel 2.
Pues le sube el puntaje, lo baja de
nomás.
Pero yo quisiera hacer volver sobre el tema que tú planteaste. La relación entre lo que está pasando con el Sisbén y el mercado laboral. Es mucha casualidad que el 75 tengan el cartel de beneficiarios potenciales del Sisbén y la informalidad se dice que está en esos niveles. Y eso no solamente es un problema de los trabajadores, es que la informalidad, este sistema estimuló la informalidad, pero no solamente desde el punto de vista de los trabajadores, sino de los empleadores. Yo tengo información de que en ciertos sectores donde emplean mujeres, las empresas les exigen Sisbén para poder ingresar, cosa que ellos no tengan que pagar la seguridad social. O sea, aquí malos somos todos. En Colombia somos muy vivos para que todos les saquen.
Se metió en un berenjenal. Aquí hay un tema, o sea, la reestructuración del sistema afecta a los que lo utilizan como politiquería, a las empresas que no pagan lo que tienen que pagar, a las personas que prefieren la informalidad para poder tener el Sisbén.
Pero hay otro elemento que me parece importante. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué las empleadas del servicio les cuesta tanto trabajo que uno la saque del Sisbén? Que no. ¿Tienen razón? ¿Saben por qué? El mercado laboral es tan inestable. Se ha informalizado lo formal. Hay tanto problema laboral que la gente prefiere cualquier cosa. Mira, lo único que tiene seguro es el Sisbén. Uh-huh. Ellos dicen, sí, perfecto, usted me paga, pero ¿cuánto tiempo voy a estar con usted?
Cecilia, la reforma que propone Simón solucionaría eso, pero a mi modo de ver eso es una parte del problema. La otra parte es que la gente no quiere pagar el régimen contributivo.
Exacto.
Entonces, la reforma que tú propones, perfecto, le garantiza a la gente que con las fluctuaciones del mercado laboral siempre va a tener acceso a la salud, pero va a querer seguir teniéndolo gratis sin pagar la contribución de 50,000 pesos o 60,000 pesos.
No, yo estoy de acuerdo contigo, pero
usted está planteando sacar la salud subsidiada del Sisbén.
Es una cosa que yo creo que es que, miren, esta decisión es de tal magnitud que no es un tema que el Planeación Nacional puede hacer a espaldas del país. Tiene que tener un diálogo y una conversación nacional. Por ejemplo, una de las cosas que a nosotros nos gustaría que ocurriera, porque es que entiendan que Planeación es una entidad pequeña, nosotros no tenemos presencia nacional, nos quedaría imposible cubrir todo el país y actualizarlo, requeriría un aumento de nómina indescriptible, para lo cual no hay plata. Pero ¿qué nos gustaría, por ejemplo, poder hacer? Por ejemplo, en casos como, yo les puedo nombrar varios casos que tenemos, estos son de flagrancia, ¿sí? No es un estimativo que puede llegar a ver, no son 153,000 de inconsistencias, que en el caso que se comprueben, por ejemplo, nos deberían dar la facultad de que haya algún tipo de sanción,
claro. ¿Sí?
Cuando un tipo de 6.4 millones de pesos tiene que ser muy descarado para quitarle el cupo a alguien más. Entonces, a esa persona nos deberían dar la posibilidad de suspenderlo de los programas sociales 5 años.
Por lo menos.
Pero ahí hay otro tema, doctor Gaviria, y es lo siguiente. Cuando se habla, por ejemplo, de 457,000 fantasmas, es decir, personas que han fallecido y cuyos beneficios aún siguen costándole al Estado.
No necesariamente.
Pero quiero decir, recojo incluso información de prensa con cifras suyas. y eso vale la bicoca de 364 mil millones de pesos, que es toda la plata del mundo, que se va, pues son beneficiarios fantasmas. Uno dice, ¿quién certifica la muerte de una persona? La registraduría. ¿De quién depende la registraduría? Es el nivel central, es el Estado.
No, pero entonces,
finalmente también falta una interlocución de actores del nivel nacional, que institucionalmente el manejo sea el más adecuado posible en una circunstancia que definitivamente, por los factores que se han abordado en esta mesa, se le ha salido de las manos
pero al gobierno. Pero es importante, solo una aclaración muy breve. Muchos de los programas, cuando van a entregar el subsidio, piden certificados de
Sisbén.
No solo de Sisbén, sino que de que las personas estén vivas, ¿sí? Lo que estamos tratando de entender, digamos, parte de la razón por la cual hay tantos fallecidos en el Sisbén es probablemente porque la gente también se muere, ¿no? Parte es un tema de actualización.
No, pero la gente
cuando
se muere, eso
cuando hablamos, realidad. Cuando tratamos
todos
de ver, cuando tratamos de ver la maldad, ¿cuál es la maldad? ¿Sí? Más que muertos reciben subsidios.
Es quitarle al muerto
la maldad
el carnet
es esta.
Del Sisbén para poder seguir
cuando
cobrando
usted
su
saca de la ficha de la familia un muerto, ¿sí? Queda la familia con el mismo número de recursos entre menos gente y le sube el puntaje de Sisbén.
Entonces eso es el meollo del problema.
Uh-huh. Sí. No, más que muertos recibiendo subsidios, eso es
que le cambia
el si uno quiere pensar mal, eso es lo que puede estar ocurriendo, ¿sí?
Pero que puedan haber unos abusos que abusen como dicen. Ahora,
Yo decía que estos 650 mil son la punta del iceberg y debe haber mucho
pero
más.
Por lo menos están en flagrancia,
me parece buenísimo que estén identificados ya con nombres y apellidos y direcciones, porque es distinto a lo que tú decías. Antes eran unas comparaciones de grandes cifras y que no era posible identificarlas. Hay dos alternativas para eso. O montar un ejército de gente que esté haciendo todos los años la encuesta, etcétera, y eso es imposible.
Es imposible.
O segundo, tratar de disuadir a la gente con zanahoria y con garrote. Sí, creo que hay que hacer una labor de educación, pero también hay que tener un garrote fuerte.
Pero usted me permite,
pero también,
doctor,
tendría que mejorar el estado de trabajo.
Cecilia, me permite, doctor Mauricio, le hago una acotación. Nosotros hemos recibido denuncias en muchas partes del país, por ejemplo, con el programa de Familias en Acción. Cuando se hace la revisión de lo que el Estado llama los puntajes, para saber, pues, digamos, cómo sigue esa familia en el curso del tiempo viviendo, llegan las personas contratadas para tales efectos y se dan, y de pronto ven que hay una vivienda donde hay un abanico y un televisor. Y eso sube los puntajes.
Claro, es que
al
subir
eso
los
decían.
Sube los puntajes
totalmente.
Y al subir los puntajes inmediatamente la persona que sigue siendo pobre, que puede estar pagando cuotas al televisor todavía,
pierde el beneficio, entonces sube el puntaje.
Entonces, digamos, esa parte el
por
gobierno
por eso hablaba de cuáles serían
el gobierno tiene
los
que
nuevos elementos para establecer un sistema de medición que realmente le permita a las personas tener la posibilidad del Sisbén sin que implique que llegó la persona, vio un abanico y consideró que ya no era pobre.
Claro,
mira,
claro.
Yo creo que en eso lo de estar mirando periódicamente cómo cambia la vida de la gente es muy importante. Es que yo creo que lo del celular es muy diciente. Sí. Hoy, ¿quién tiene teléfono fijo? Los ricos. ¿Quién tiene teléfono celular? Todo el mundo. Así que tener un teléfono celular ya no es un sinónimo de riqueza. En San Andrés, por ejemplo, tú vas a la casa más pobre y tiene aire acondicionado. Y entonces lo sacan del Sisbén. Resulta que esos aire acondicionados son los de todos los hoteles o aire acondicionado viejo que se los regalan. Sí, lo cual tiene una serie de consecuencias. O sea, hay que estar actualizándola.
Digamos, para mirar un tema, o sea, es imposible. ¿Cómo se le hace seguimiento a, digamos, 22.3 millones de colombianos para determinar que su nivel, que el nivel por el cual obtuvo la posibilidad de estar en el sistema ya no la tiene ahora? ¿Cómo se puede hacer esa valoración?
Digamos, yo cuando empezamos yo dije que hay dos quejas de los usuarios del Sisbén.
Uh-huh.
Una es la de la salud, ¿no? Inclusive llega a tal nivel de confusión que muchas veces la gente llama a planeación preguntando por el Sisbén, pensando que el Sisbén es una EPS. O sea, ese es el nivel de desconfusión.
Así es.
Esa es una queja, salud. Pero la segunda queja muy recurrente es lo que tocó Jaime, que es la gente siente que la encuesta puede mejorar mucho. ¿Por qué acaba pasando? Porque la actual encuesta es una encuesta basada en pobreza de entorno. ¿Sí? Entonces, claro, todos esos temas, si tienen televisor, si tienen el piso pavimentado, si tienen los electrodomésticos.
¿Esa encuesta, por ejemplo, pregunta si tienen las tres comidas diarias?
Esa encuesta está basada en... ese es el Sisben 3, ¿sí? Listo. ¿Qué queremos, qué nos gustaría ver a nosotros? Desincentivar, o casi que sacar, la pobreza de entorno como un mecanismo de medición y pasarnos a una medición más basada en capacidad de generación.
Pero
de
ojo con el ingreso. Acuérdate que el ingreso ahí es muy mala medida.
Claro, ojo, pero
capacidad de generación de ingresos.
Explíquenos eso porque eso fue lo que usted anunció el día de ayer. Entonces, y es, no miremos el entorno, miremos
solo
la platica que recibe
no
diario
solo el entorno,
o quincenal
eso,
o semanal. No,
hay que tener en cuenta el tema de capacidad de generación de ingresos. Por ejemplo, en esto tenemos que empezar precisamente a hacer preguntas sobre el mercado laboral donde geográficamente se encuentra la persona. Yo puedo ser un universitario, inclusive puedo ser un PhD, pero si estoy en una zona, en un mercado laboral, ¿sí?, donde la capacidad o la posibilidad de conseguir un empleo acorde con mis capacidades no existe, pues entonces el actual sistema castiga, sube el puntaje si la persona tiene más educación. Eso es un incentivo perverso. Sí. ¿Sí? Entonces, en este momento no les puedo decir cómo va a salir. Estamos piloteando en 10 municipios. ¿Cómo sería?
¿Qué municipios son?
Estamos, por ejemplo, me gustaría no
dar los nombres.
Pero les puedo decir que están geográficamente bien distribuidos en el país. Uh-huh. Reflejan tanto ciudades de pequeñas poblaciones a grandes poblaciones en todas las regiones de Colombia. Y cuando tengamos ese piloto y nos dé información correspondiente, eso es lo que nos gustaría ofrecerle a la opinión pública, precisamente para no caer en ese tema que la gente considera el injusto del Sisben, porque le sube el puntaje, porque tiene...
Doctor Gaviria, quiero preguntarle, ¿hay algún parámetro internacional que le sirva a Colombia que no sea Venezuela?
Sí, hay un parámetro internacional que es precisamente algo que, sí, que se viene trabajando con la Universidad de Oxford.
Que es el índice de pobreza multidimensional.
Que tiene ese énfasis especial en capacidad de generación de ingreso. Inclusive, si la
funciona como
el pilotaje, pues lo que hace es que ve la pobreza, no solo desde tu punto de vista monetario, sino ve las diferentes barreras que tiene la persona para poder salir de la pobreza y le permite de manera posterior tener la capacidad de generación de ingresos y no depender de subsidios. Entonces, inclusive la ficha que queremos construir de Sisben es una ficha que nos va a permitir actualizar y tener disponible todo el índice de pobreza multidimensional del país en una muestra gigantesca que es la muestra de Sisben.
Bueno, yo quisiera decir dos cosas. En primer lugar, yo creo que lo de llegar a la capacidad de generación de ingresos es muy importante, pero acuérdate que los ingresos es la variable más difícil para medir. Eso no lo mide Mandrake, y los pobres pueden tener menos idea precisamente porque están en la informalidad. Inclusive quisiera pensar en el sector rural donde el autoconsumo es muy grande, entonces los tipos supuestamente serían estar muriendo de hambre, y resulta que lo que pasa es que tienen algo de lo que viven. Entonces eso me preocupa.
Habría, pero no es medición directa, ojo. No es una medición directa. Bueno, cuando lo tengamos, se los vamos a mostrar.
Lo otro que quisiera decir es que yo creo que la estrategia tiene tres etapas. En primer lugar, yo creo que el Estado tiene una responsabilidad, porque aquí llega el momento de la gran pregunta. Es decir, ¿podemos seguir haciendo N.000 programas de subsidio focalizados cuando en ciertas áreas ya puede ser política universal? Esa es una pregunta. Porque la política universal, cuando todo el mundo tiene derecho a una cosa básica, se acaba esta sinvergüenzura. Yo creo que el caso de salud hace rato que debió estar ahí. El segundo es mirar el mercado laboral. Porque ahí sí, no solamente son las personas, son los empresarios. Aquí las grandes empresas están informalizando lo formal. El gobierno también. El otro día llegué a un sitio, había tres abogadas de un ministerio y les dije, ¿usted está en nómina? Me dijo, no. Le dije, eso me parece el colmo. Me dijo, no se te ocurra decir nada. Le digo, ¿y cada cuánto tienen un contrato? No, cada 4 o 5 meses. Le dije, sí, ¿y ustedes consideran que eso es trabajo formal? Es que no hay más. Entonces, la formalización del trabajo formal, empezar a vigilar lo que están haciendo las grandes empresas. Y en final, hay que hablar, yo estoy de acuerdo contigo, Mauricio, la gente... Estamos llenos de avivatos, pero si son avivatos los ricos, ¿cómo no van a ser avivatos los pobres? Entonces, aquí tiene que haber una cosa de cultura. Y además, por Dios, démosle un golpe fuerte a los partidos políticos, a esta forma tan absurda como están haciendo las campañas. Estas son las horas de la vida que estamos en el medioevo, comprando, vendiendo votos. Me contaron que hay unas zonas en donde vendieron el voto. El voto, y entonces le decía, si usted me paga tanto, yo le doy una casa.
Le escuché a la doctora Clara López en un simposio allá en la Universidad del Rosario, una frase que en cualquier otro país hubiera sacudido, bueno, no sacudido, somos tampoco tan pendejos, excúsenme la expresión, por lo menos hubiera merecido un titular de prensa, dijo que había tenido información real de que se había acabado el efectivo en los bancos de Bogotá el día de las elecciones.
Pues sí, pero si escogieron a Yair Acuña con 300, 400 millones.
Barbaridad.
Sí, es que cuando yo decía el garrote, evidentemente uno no puede castigar de una manera muy severa a una persona que por necesidad está haciendo cosas, sí, ¿cierto? Hay medidas como, por ejemplo, sacarlo un periodo de 3, 5 años, medidas que hay que tomar. Pero yo creo que sí hay que ser muy drástico con los políticos, alcaldes, etcétera, que utilizan esto.
¿Qué hacer
esto
con estos alcaldes que me imagino que están identificados, que han utilizado el SISBEN precisamente para eso?
Diana, claro que este sería tema de otro debate de nunca caer, pero por ejemplo, en un país como Colombia, de tantos contrastes y donde falta todavía, digamos, crecer mucho en institucionalidad, a pesar de la edad de la democracia aquí en Colombia, el tema de la elección popular de alcalde fue un tema bien complejo, que hay que mirarlo en una dimensión de 20, 30 y 40 años, porque los alcaldes locales lo que son unos reyesuelos, eso no lo maneja nadie. Y ahora uno escucha básicamente, hoy escuché a un colega allá me parece que era del Meta o no sé de qué departamento, decir que es que en ese departamento se cimentó ya la idea de que nunca ha salido elegido un gobernador que no esté apoyado por el saliente. Entonces, es el dedazo mexicano a lo colombiano. Los alcaldes son unos reyesuelos.
La crisis de la política,
y aquí no ha habido un solo alcalde preso por SISBEN.
Jaime, y una cosa, uno se pregunta, municipios de 5.000 habitantes, de 10.000 habitantes, ¿cierto?, o votantes, con unos recursos propios ínfimos, ¿cierto?, ¿por qué esa transhumancia de votos? ¿Por qué esa meterle tanta plata a la campaña? Y la respuesta para mí es muy clara. Ellos no van a traer los recursos que genera el municipio. Van a traer los recursos que le transfiere la nación al municipio. Que son fundamentalmente salud y educación y saneamiento básico.
Y precisamente nosotros hicimos una denuncia en la época electoral, presente frente a un fenómeno donde veíamos, por ejemplo, en algunos municipios de Atlántico, como familias de 4 personas pasan a ser familias de 68 personas. Zonas en menos de 2 meses.
Los
vimos, por ejemplo, en algunos municipios de La Guajira, se infló la familia promedio del municipio a más de 15 personas.
No puede ser.
Entonces,
¿en cuánto tiempo?
En la época de etapa de inscripción electoral.
¿Qué fecundidad?
Digamos, porque, digamos,
es el temor,
que es la denuncia que recibimos. Lo que recibimos fue, cuando muchas veces se va a ver la transhumancia electoral, ¿sí? Se revisa el SISBEN para la persona a ver si está en el municipio o no. Entonces, en algunos casos de La Guajira fue la denuncia, cuando la gente venía al municipio a inscribía la cédula y le daban SISBEN al mismo tiempo. Así quedaba registrado en el municipio. Entonces, lo que hicimos fue un trabajo en el país donde nosotros hacemos cortes mensuales de SISBEN, ¿sí? Entonces, sabíamos dónde estaba la persona el mes anterior a la inscripción.
¿Eso aleatoriamente?
Pues, digamos, lo que hicimos fue con las denuncias que habían disponibles, que nos entregó el Consejo Nacional Electoral, hicimos precisamente el ejercicio y, pues, creo que mucha de la información que pasamos ayudó a tumbar gran parte de las inscripciones, precisamente pues, en algunos departamentos como el Meta, como La Guajira, como el departamento del Cesar. Pero, si me permiten cambiar un poquito la discusión.
Tengo que ir al boletín de noticias y ya regresamos. Este es el debate en Hora 20.